con voz propia.
A la audiencia de Radio Sefarad desde Buenos Aires reporta para todos ustedes Rodolfo Klingman. Hoy nuevamente asistiremos a uno de los consejos o colegios profesionales de la Ciudad de Buenos Aires. Para conocimiento de toda la audiencia les aclaro que los abogados o los profesionales de ciencias económicas tienen, o los escribanos tienen sus colegios o consejos profesionales donde hay una activa profusión de actividades culturales. Hoy en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas se presentará el doctor Carlos Shapira, que es un profesional de Ciencias Económicas, quien nos va a dar un tema que le ha puesto como título Compositores, Intérpretes y Temática Judía en la Música Clásica. O sea, él aborda la música clásica desde el punto de vista de que hubo compositores judíos, intérpretes judíos y temáticas judías en la misma. Y entonces le voy a dar una leve información de los videos que él proyectará para que ustedes tengan una idea de la profusión de elementos que aborda. La sonata Varsovia de Paganini, reportaje a Pinchas Zukerman, donde Zukerman habla de la maravilla que es la música, la obertura ópera Nabucco de Verdi, Queremos la luz de una niña llamada Picova, que la compuso en el campo de concentración de Teresina a los 12 años, Quand le Seigneur, ópera La Juive de Alevi, El Conidrey, Sueño una noche de verano de Mendelssohn, Carmen de Bizet, Sinfonía número 9, La Grande de Schubert, El Concierto para Violín y Orquesta número 1 de Tchaikovsky, reportaje a los 98 años de Alice Sommerhelz, recientemente fallecida, que fue la sobreviviente más anciana que hubo en el mundo, el sobreviviente de la Shoah, me refiero. El concierto para violín y orquesta número 2, la Campanella, Paganini, Generic Full Galop de Quilar, Bacanel, ópera Sansón y Dalila de Saint-Saëns, para Elisa de Beethoven, Poesía Mozart, recitado por Ekisin, que es un pianista ruso, que lo hace en Yiddish, El va pensiero de la ópera Nabucco de Verdi, Impromptu de Schubert, Annie Guitara, que es una composición israelí, el corte para piano, concierto para piano y orquesta número 4 de Beethoven, la Sinfonía Italiana de Mendelssohn, concierto para piano y orquesta número 2 de Rachmaninoff, Sinfonía Escocesa de Mendelssohn, el concierto para violín y orquesta Opus 64 de Mendelssohn, canción de cuna Lulavi de Gershwin, Rapsodia Húngara número 2 de Lisette, el vals sentimental número 3 de Shostakovich, la serenata de Schubert, la marcha nupcial de Mendelssohn, Retour a la Maison de Quilar, triple concierto, y por triple concierto se refiere a un concierto para tres instrumentos, piano, violín y cello, de Beethoven, el Moldava, que como todos ustedes saben, es el antecedente que se tomó como base para el himno nacional de Israel, el Solem Aleichem, la paz esté con ustedes, por tres tenores judíos, y la Sinfonía Escocesa de Mendelssohn. Con esta temática en videos que se proyectarán con los comentarios del doctor Shapira, llevo conmigo a este concierto que se da en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Pedí permiso para grabar y transmitir todo esto. La única restricción que me impusieron es que no fuera para uso comercial. Naturalmente, cuando le dije que esto se iba a transmitir por una radio judía para un público eminentemente judío, para hacer conocer una temática que es de interés de los judíos, me lo autorizaron. Así que desde Buenos Aires, para todos ustedes, fue Rodolfo Klingman y los invito a asistir al concierto junto conmigo.
Bueno, buenas tardes a todos. Van a escuchar bien, está balanceado el sonido, lo probamos hace un rato, se escucha tan bien acá adelante como en la última fila, hay parlantes en todos lados. Espero que la visión también sea sana y buena. Quizás tenga que hacer algunos comentarios previos, muy breves. En la casa de Beethoven, en Bonn, cuando uno termina de hacer la recorrida, a la salida, como en todos los lugares, hay un... venden libros, corbata de Beethoven, pañuelo de Beethoven, medias de Beethoven, todo. Entonces hay un libro muy interesante, ahora que ayer empezó la Feria del Libro en la Argentina, es un libro interesantísimo. Dice, ¿cómo escuchar un concierto? Está en 7 idiomas, el título. La primera hoja está en blanco, la segunda está en blanco, 150 hojas están en blanco y en la última dice cállese la boca.
Qué bueno.
A veces el embeleso que produce una tonada, un lindo sonido o en lo mejor del agudo de un tenor, no le digan al de al lado, viste qué bien que canta. La música entra por los sentidos, entonces es útil esta necesidad de silencio. De los celulares ni hablamos, radiollamada, lo que fuera, les agradezco muchísimo. Ante todo quiero agradecer al Consejo Profesional, aquí está la doctora Susana Santórzola, por haberme invitado a dar esta nueva charla, a Pablo, que está escondido acá adentro, es el señor responsable del sonido y de la pantalla, y todo siempre es eficientísimo, y a Sandra, que es la responsable del sector de cultura, que se ocupa de todos los detalles para que todo salga mejor. La idea es disfrutar de la música. La música la van a ver acompañada por imágenes. La idea nuestra es la imagen resalta la música. Ni se sobrepone para ser más importante, sino que lo que interesa es que nos... al que le agrada, que nos entren los sonidos, el sentido de la música. Van a encontrar varios reportajes donde los reporteados alaban la música, es lo que ellos sintieron mientras interpretaban o tocaban. El vínculo del judaísmo con la música es antiguo, todo lo que tiene que ver con el judaísmo tiene más de 5.000 años, y está en el Antiguo Testamento, ya hay una cierta mención a los salmos del rey David. El inicio, que es muy breve, ahí escuchamos la sonata Varsovia. Varsovia es una ciudad querida y odiada por los judíos. Vivieron muchísimos años y fue el centro de la persecución nazi. Así que Paganini en su momento, hace unos 150 años, se enamoró de la ciudad y le escribió una sonata. El violinista que toca es un violinista italiano que no es judío, Salvatore Accardo, y vamos a empezar con esa introducción. En el bloque siguiente vamos a ver un reportaje a un violinista llamado Pinchas Zuckerman, donde él expresa lo que ustedes van a leer. Seguidamente Nabucco, ustedes saben que o conocerán seguramente, Nabucco fue bautizada como la ópera judía de Verdi, ya que relata el sitio de Nabucodonosor II, 587 años antes de Cristo, duró 3 años hasta que sucumbieron los judíos, se destruyó el templo y fueron llevados cautivos a Babilonia. Lo que vamos a escuchar ahora es la obertura de la ópera, no el coro, que lo vamos a escuchar un poquito más adelante. En tercer lugar, una niña que se llamaba Eva Pikova, antes de morir a los 12 años en el gueto de Terezín, escribió lo que ustedes van a escuchar, una elegía. cantada por los chicos de la Catedral de Colonia. La única ópera escrita por un judío se estrenó en París en 1835 y relata lo que transcurre en la ciudad de Constanza en 1414. El compositor se llamaba Jacques Fromental Levi Halevi. La ópera es muy densa, tiene 5 actos, relata el amor imposible entre una judía y un cristiano, entre Rachel y el príncipe Leopold. El castigo de tal noviazgo en esa época era la excomulgación del cristiano y la muerte de la judía en la hoguera. El principal protagonista es el papá de Raquel, que se llama Eliezer. Lo que vamos a escuchar fue, a su vez, lo último que cantó en vida Enrico Caruso en el Metropolitan de Nueva York en 1921. Cantó esto, lo último que cantó, y a los 14 días falleció. Raquel es condenada al cadalso y en este aria Eliezer expresa todo su dolor y culpa por condenarla a la muerte. Está muy bien filmado lo que van a ver. Los primeros 10 segundos son cuando el tenor está en el camarín preparándose para salir y después sale rumbo a una sinagoga y ahí empieza el aria.
¿En qué idioma está?
¿Perdón?
¿En qué idioma está?
La ópera está escrita en francés. El que canta es Neil Shikoff, que es un tenor norteamericano, judío, y canta en francés. Se llama Quand le Seigneur, cuando el Señor, es una plegaria donde él le pide perdón a la hija por mandarla a la hoguera. Para quienes no sean judíos y no conozcan el tema desde el punto de vista religioso, la Torá es el escrito más importante en la liturgia judía. Consta de 5 libros y está guardada en la sinagoga en un recinto que siempre mira a Jerusalén. Literalmente traducida Torá significa guía para dar en el blanco, es decir, acertar en la vida. En las festividades se retira del recinto y se pasea entre los asistentes de la sinagoga y se vuelve a guardar. Yo, por la costumbre de quienes me conocen, no interrumpo durante la música, sino contradecería lo que dice el libro, en la casa de Beethoven. Así que espero que lo disfruten. En el aria de Rachel, la última, está como dividida en 2. Les pido que presten la atención al monólogo previo que tiene la orquesta. Está como dividida en 2. Hay una música hermosa que Caruso decía que antes de cantar le daba fuerza y valentía para cantar mejor. La música del aria previa antes que él empiece a cantar. Entonces vamos adelante con el bloque 1.
I like the music a lot. It's so sensual. It's phenomenal. It's the depth of our existence as people. That's what German music does. It tells you the whole story of the human soul.
Thank you.
Aló. Aló. Se cae el sonido, puede ser. Dale más fuerte. Nada que le gustaba a Caruso.
Et c'est moi
Siguiente, vamos a escuchar el Col Nidre o Col Nidrei. En la traducción exacta del arameo significa todos los votos. Es una oración que se entona en todas las sinagogas el día del perdón, el día más sagrado para los judíos. La interpreta la chelista francesa Jacqueline Dupré. Después vamos a escuchar El sueño de una noche de verano. El sueño de una noche de verano es una suite escrita por Félix Mendelssohn. Me voy a extender 2 minutos sobre la vida de Mendelssohn. La obertura la dirige Vladimir Ashkenazi. Mendelssohn escribió esta suite cuando tenía 17 años, inspirado en la lectura de la obra de Shakespeare. Los primeros acordes, los que van a escuchar, provienen de lo que él sentía en el patio de su casa cuando venía el otoño y las hojas caían, y mientras algunas golpeaban en el piso y él después las pisaba, crujían las hojas. A un músico se le ocurren esas cosas. Entonces la obertura relata un poco los sonidos de ese patio con las hojas que crujían y luego escenas en el bosque. Mendelssohn, en realidad el nombre completo era Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy, nació en 1809 y murió en 1847, a los 38 años. Era nieto del filósofo judío Moisés Mendelssohn. El padre de nuestro Félix, Abraham, se había convertido al protestantismo con su esposa Lea. Ambos se bautizaron y Abraham le pidió a su hijo Félix, el compositor, que eliminara el Mendelssohn de su apellido para que no hubiera vestigios de judaísmo en la familia. Le agregó Bartholdy. Algún lazo afectivo debe haber tenido Félix con su abuelo para desoír el consejo y mantener siempre su tarjeta y su firma como Mendelssohn Bartholdy. No abandonó el Mendelssohn. Ya con unos años más hizo imprimir las obras completas de su abuelo, que era un filósofo. Su hermana Rebeca le había escrito que ella no tenía nada contra los judíos. Ante esa aclaración tan quizá fuera de lugar, Mendelssohn le contesta textualmente a la hermana: ¿qué querés decir que no sos hostil a los judíos? Es una broma, ¿no? Sería muy dulce de tu parte que no descalifiques a tu familia, ¿no te parece? Después de escuchar la obertura del Sueño de una noche de verano, vamos a ver bailar a Maya Plisetskaya en una selección de Carmen. Maya Plisetskaya baila desde los 3 años. Por supuesto, se formó en el Bolshoi. Su padre, Mikhail Plisetsky, fue ejecutado por orden de Stalin, y su madre, ambos judíos, Raquel Messerer, fue deportada con otro hermano de ella al Gulag. Así que la única que quedó entera para bailar fue Maya. A continuación del Carmen nos deleita con Plisetskaya, nos deleita. De Plisetskaya se pueden decir muchas cosas. Lo que nadie pudo imitar en ella es el movimiento de los brazos y de las manos cuando baila. Las bailarinas uno le mira las piernas, pero de Maya los brazos son fantásticos, los movimientos como acompaña la música. De la sinfonía número 9 de Schubert, vamos a ver dirigir a Leonard Bernstein la Sinfónica de Viena. Franz Schubert era el 12º hijo de 13. Era hijo de un maestro judío, murió a los 31 años y está enterrado en la sección judía del cementerio de Viena, en el segundo cementerio de Viena, porque el primero lo destruyeron los nazis en la Noche de los Cristales. Schubert tuvo a Beethoven como un ídolo. Ciertas palabras pronunciadas por Schubert mientras deliraba antes de morir llevaron a su hermano a enterrarlo junto a Beethoven, que había muerto el año anterior. Ahora sus almas tocan de a dos en el cementerio de Viena, uno muy cerca del otro. Entonces, Leonard Bernstein dirige una parte del tercer movimiento de la Sinfonía número 9, La Grande. Lo que les pido apreciar es la alegría con que el director dirige. Parecería como que está en una fiesta y él baila con la música. Cerramos este bloque con el concierto para violín número 1 de Tchaikovsky, tocado por Yasha Heifetz. Las imágenes son del film, las primeras, está dividida en dos la secuencia que van a ver. La primera está en blanco y negro, es un film que se llama Carnegie Hall de 1947, y como Tchaikovsky escribió este concierto a orillas del lago Lehmann, en Suiza, van a ver imágenes que también acompañan la música que toca Yasha Heifetz.
I like the music a lot.
Bueno,
it's so sensual. It's phenomenal. It's the depth of our existence as people. And that's what German music does. It tells you the whole story of the human soul.
Perdón, ¿eh? No, no es esto. Pablo, ¿cómo vuelvo al menú?
Con la servilleta.
¿Estás ahí, Pablo?
I like the music a lot. It's so sensual. It's phenomenal. It's the depth of our existence as people. And that's what German music does.
Perfecto, gracias.
I like the music a lot.
Con ese. Tóquete. Hay que volver al menú raíz. Y el 3.
I like the music a lot.
Está monopolizando todo. Ahí está. 3, dale. Gracias. Thank you. Cuidado, los contadores manejamos bien el Excel nada más.
Wir sind statt war nach dem Beweis des Zaubers der Musik. Ich kann es nicht anders bezeichnen.
Un segundito, por favor.
Es ist etwas ganz Einartiges, wie die Musik auf die Seele des Menschen wirkt. Es ist das Schönste, was das Menschenleben bringen kann.
Empezó a andar sin que yo lo preso, pero no lo toqué y empezó a andar solo.
Mejor.
Bueno, en el próximo bloque, mientras viene Pablo y me da una mano, Pablo, te invito a un café, si te quedas conmigo todo el tiempo, mejor. El próximo bloque, que es el 4, si me lo puedes poner en el 4, lo primero que vamos a escuchar es un reportaje a Liz Sommerhertz. Es una mujer que del gueto de Terezín se salvó con su hijo de 6 años. Cuando lo separaron, su esposo le dijo: no hagas nada voluntariamente. Por afecto, por supuesto, muchas mujeres acompañaron a sus esposos y murieron con ellos en Auschwitz. Ella no fue, por consejo de su marido, siempre le agradeció a él que le salvó la vida. Ella siempre dijo que los nazis no amaban la música, solo los dejaban tocar porque era propaganda hacia el exterior. Los prisioneros no tienen problema. ¿Qué problema tienen? Tocan conciertos en el campo. Su hijo murió a los 65 años en medio de un concierto. Ustedes habrán leído, el mes pasado, Ali murió a los 110 años en Londres. Había sido, hasta ese momento, la sobreviviente de los campos la más longeva. Vamos a escuchar cómo ella opina de la vida y sobre todo de la música. Después, ustedes saben que el violín es uno de los instrumentos más relevantes en la vida musical judía. Esa obra del violinista sobre el tejado es bastante conocida por judíos y no judíos. Por ejemplo, el ucraniano Misha Elman, como violinista, fue admirado por el eximio español Pablo de Sarasate. Yehudi Menuhin fue premiado por la Fundación Konex. De su profesor de yoga decía Yehudi Menuhin que era su mejor maestro de violín. El ucraniano Isaac Stern descubrió a su vez a Itzhak Perlman y a Pinchas Zukerman, el primero que escuchamos, que reporteamos. El israelí Itzhak Perlman contrajo poliomielitis a los 4 años. Cuando toca, se bambolea y a veces va caminando con una gracia increíble y siempre sonríe, no tanto por el rictus de la polio, sino por tiene un carácter jovial. El auditorio del Carnegie Hall en Nueva York lleva el nombre de Pinchas Zukerman, nuevamente el primer reporteado de hace unos minutos. A continuación del concierto para violín número 2 de Paganini, La Campanela, vamos a escuchar, acá tengo que hacer una pequeña aclaración, la película El pianista, hecha por Polanski, fue muy elogiada por otro director no judío, Zanussi, que homenajea a Polanski en una conferencia famosa que dio, si a alguno le interesa tengo todo el texto en inglés para ver por qué Zanussi homenajea a Polanski. Y la música que van a escuchar no es la música de la película. Hay dos párrafos, hay un párrafo ahora y otro en otro bloque más adelante. Pero me pareció interesante ver cómo Zanussi homenajeaba a Polanski con la música. La escena de la película es, por supuesto, de El pianista. A continuación vamos a escuchar de Sansón y Dalila, La Bacanal. Los filisteos recuerdan cuando Dalila lo seduce a Sansón, que era comandaba una de las tribus judías, lo seduce, le corta el cabello donde él le había confesado a ella que tenía toda su fuerza y lo dejan ciego. Sansón va recuperando el cabello y cuando un día ya siente que tiene toda la fortaleza, en el templo le pide a un niño filisteo que le diga dónde están las columnas centrales, las aprieta, las empuja y muere con ellos. En 1940, luego que Vichy permitió el ingreso de los alemanes, el equipo de saqueadores, porque había un equipo de saqueadores nazis de piezas musicales, comandado por Alfred Rosenberg, se apropió de 8.000 pianos, incluyendo los instrumentos de una famosa intérprete, habrán escuchado, llamada Wanda Landowska. Después de la liberación de los 8.000, 2.000 fueron encontrados en el Palais de Tokio, en París. Una condesa llamada Pastrén emprendió una serie de proyectos para ayudar a los músicos judíos mientras los nazis ocupaban Francia. Albergó a 40 en su castillo durante la guerra. Llegó incluso a organizar en silencio algunas representaciones de su música. En homenaje entonces a estos franceses, seleccionamos esta pieza de Camille Saint-Saëns, que es una parte de la ópera entonces Sansón y Dalila, que está pegada, pero son dos partes. La Bacanal primero, que es la orgía de los filisteos, que vivían en lo que hoy sería la Franja de Gaza, y el final está tomado de una película de Nicolas Roeg, que es, relata o visualizaremos la caída del templo. Luego una pequeña novedad, en Tel Aviv hay un club de fútbol que se llama Hapoel Petah Tikva. Uno de los hinchas, parece que le gusta la música clásica, escribió en la bandera que ustedes van a ver, dice: y de repente empecé a tocar el Para Elisa de Beethoven. No parece la imagen de alguna de nuestras canchas, pero es fútbol, o hinchada de fútbol. Firmado, dice en hebreo abajo, el Frente Azul. Van a ver cómo desaparece la bandera de fútbol del Hapoel y crece una especie de bandera donde Beethoven está sentado en un piano de cola tocando Para Elisa. Luego un joven pianista ruso, Kissing, el año pasado el que estuvo lo vimos tocar brillantemente concierto número uno de Tchaikovsky, Kissing recita, acá pido disculpas, recita en Yiddish una oración dirigida en homenaje, digamos, a Mozart. Está traducida, así que el que no entiende Yiddish va a poder interpretarla bien. Y para cerrar este bloque, ahora sí, va el coro del Metropolitan, está dirigido por James Levine, ese gordito de lente que vieron, que cuando llegó el abuelo de él, seguramente a Nueva York, es el Levine nuestro, el empleado de migración de Nueva York le puso Levine, porque suena más lindo en inglés. Entonces, vamos a escuchar el Vapensiero, con una única, quisiera aclararlo, Verdi utilizó este coro como un canto a la libertad. En la época que él vivió, los austríacos oprimían Italia, sobre todo el norte. Si lo pueden llegar a distinguir y si no, está todo bien. La música del coro que sale está adelante, la 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 la, ese sale adelante. Por abajo van a escuchar un tirirín tirirín, es la música austríaca. Verdi los pone atrás y adelante pone la música de la libertad. Vamos entonces con el bloque 4 con estas piezas que comentamos. Gracias.
Theresienstadt war nach der Beweis des Zaubers der Musik. Ich kann es nicht anders bezeichnen. Das ist etwas ganz Eigenartiges, wie Musik auf die Seele des Menschen wirkt. Es ist das Schönste, was das Menschenleben bringen kann. Till my last days, I'm 98 years old, it helped me and it made my life beautiful. Beautiful, even in the very, very difficult times, it made me really happy. Thank you.
zich meer gegalmd. Goyen hebben matverten gekreuzigd en in begraben in een ezelkever. Maar jeden hebben hem gemacht voor Gods mens en zijn gedächtnis gebenched. Zijn apostel bin ik über der Welt gelaufen und bekehrt jeder einem, was hab getroffen. Umatum, wo hab gehabt der Christ, hab ich ihm geschmackt auf ein Mozartist. Wie wunderlich ist von göttlichen Mensch sein musikalischer Testament, wie durchgenagelt mit Gesang sagen seine lichtige Hände. In sein Geist erneut haben beim gekreuzigten Singer gelacht alle Finger. In sein weinendigsten Treuer hat noch mehr wie sich allein lieb gehabt dem Schochens Euer.
conocida, quizás si ya alguna vez lo comenté. Verdi murió de un ataque de apoplejía en Milán. Estaba internado en un hotel en una calle que tenía mucho empedrado. Los milaneses clausuraron la calle cuando él tuvo el ataque, y porque los carruajes que pasaban hacían tanto ruido que lo podían, digamos, molestar. No sé si despertar, pero sí molestar. Después que falleció, Verdi había dejado un legado de que no quería que se entone ninguna de sus obras en su entierro. Entonces lo llevaron al cementerio, miles de personas en silencio, hasta que cuando bajaba el féretro, uno gritó: "Perdón, maestro", y cantaron el Va Pensiero. El bloque que viene, por ahora no tocó nada. Nuestra sobreviviente de Teresina, Lee Sommerhertz, toca piano, recuerdan, a los 98 años. Un impromptu de Schubert. A continuación, hay una... Me llamó la atención porque la canción es una canción israelí que se llama Ani Guitarra, yo soy la guitarra, traducido. Me llamó la atención que alguien orquestara una canción. Hasta ese momento se tocaba con la guitarra suelta, como conciertos y casa de familia. La canción es muy bonita, la orquestó la Filarmónica de Israel, la que toca es Liat Cohen, es un breve párrafo que vamos a escuchar. Lo que es lindo, el que puede escucharla completa y entiende el hebreo, habla de una guitarra que el viento hace sonar. Con el cambio de las estaciones, dice, también cambian las melodías. Yo soy símbolo, soy testigo, tanto del cariño como de la soledad. Ahora soy guitarra, pero antes fui árbol, y en mi caja acústica recuerdo a todos los que tocaron mis cuerdas y les digo gracias. Después de que toca Liat Cohen, vamos a ver a una japonesa, Michiko Uchida. Por si me olvido, el 6, 7 y 8 de mayo toca en el Colón. No sé cuánto cobra, pero vale la pena cualquier precio. Michiko Uchida tiene la particularidad, ella fue pianista, primero especialista en Mozart, después en Beethoven, y ahora es directora de orquesta. Desde su piano dirige la orquesta. No es el caso, porque la orquesta la dirige la Filarmónica de Israel, Zubin Mehta. Ella toca el concierto para piano número 4. De pura casualidad es lo que ella va a tocar en el Colón dentro de unos días, el 6, 7 y 8 de mayo. Ella representa la mejor representación física exterior de lo que interiormente uno siente cuando ama su profesión. Después de nuestra amiga la japonesa, vamos a escuchar un párrafo corto de la sinfonía número 4 llamada Italiana de Mendelssohn, que amó Italia, viajó por Venecia, por Roma y demás. Algunas imágenes que ustedes van a reconocer acompañan la música. Luego un breve párrafo dedicado al concierto para piano número 2 de Rachmaninoff, tocado por Vladimir Ashkenazi. Las imágenes que van a ver es de la Gran Sinagoga Coral de San Petersburgo. Es la segunda de Europa, después de la que algunos deben conocer en Budapest, en Hungría, y fue construida entre 1880 y 88. Solo se pudo construir después que el zar Alejandro II disminuyó las restricciones a los judíos. Algunas imágenes vamos a ver, acompañado por la tercera sinfonía de Mendelssohn, la escocesa, de cuando él era joven, su esposa, su estudio, la casa museo y su tumba. Finalmente cerramos este bloque, que es el penúltimo. ¿Están cansados?
No.
Está bien, si no. Entonces, vamos a cerrar con el concierto Opus 64, también de Mendelssohn, tocando por un joven violinista judío, Yoshua Bell, y mezclado con, ya que hablamos del violín, con algunas imágenes del violinista sobre el tejado. Bueno, invoquemos al Altísimo y vamos a ver.
Enojado
por nosotros. Sí, por eso, porque ahí está, 5. Vamos entonces con este penúltimo bloque. insisto en lo de Mitsuko Uchida, por favor, dejen de comer, dejen de ir al cine, lo que quieran, pero no se la pierdan. Mientras veía las imágenes de la Sinfonía Italiana, que habrán visto el David que está en Florencia y el Moisés que está en Roma, al lado del Coliseo, sobre el tema de la pasión que muestra, por ejemplo, Mitsuko Uchida, también la mostró Miguel Ángel. Ustedes saben o ya conocen que el escultor ve lo que va a esculpir en la piedra mientras está en bruto, solo él lo ve. Parece que cuando terminó de esculpir al Moisés, estaba tan extasiado con su obra, la miró fijo a los ojos, le golpeó la rodilla con el martillo y le dijo, parla. Vamos ahora entonces a entrar al último bloque. Voy a tratar de ser claro con cada uno porque son muchas partes, en general son pequeñas pero son muchas partes. Primero vamos a escuchar de George Gershwin, que también era judío, una canción de cuna, Lullaby. Después de la película Sunshine, que seguramente la habrán visto, un director húngaro, István Szabó, que relata la vida de cuatro generaciones, de una familia de cuatro generaciones, una familia judía húngara. Y en la escena que van a ver, que también es muy corta, bajo el pretexto de sacarle una foto, la protagonista se acerca a la cara del fotografiado y bajo el pretexto de acomodarle la cara para que salga bien la foto, le tapa un beso. Luego vamos a escuchar de Dmitri Shostakovich, también un compositor ruso judío, el vals sentimental. Quienes también aman el cine o conocen de las películas, se cierra con eso la película Ojos bien cerrados. Y las imágenes son de otra película que se filmó sin parar, El arca rusa, de Sokurov. A continuación, de quienes conocen Granada, voy para atrás. Cuando Lorca vivía en la ciudad y se compró una casa de campo 2 años antes que empiece la guerra civil, desde su casa en Granada, si alguno la visitó, es un lindo museo, se veía la Alhambra. Ahora no se ve más, hay edificios, una ciudad moderna, Granada, muy bonita. Atrás de la Alhambra está el Albaicín. Los gitanos interpretan todo tipo de música, la de ellos primero, pero también han orquestado obras clásicas. Lo que vamos a escuchar es un párrafo de una serenata de Schubert. Para los que son de origen sefaradí, van a disfrutar algunas imágenes de la sinagoga de Toledo y del museo sefaradí que está dentro de la sinagoga. La reina Victoria, que fue admiradora de Mendelssohn, luego de escucharla en un estreno, sugirió que para el casamiento de su hija se tocara la marcha nupcial. Espero que a todos les traiga lindos recuerdos. Él la escribió Mendelssohn en la suite que vimos antes de la abertura, que se llama Sueño de una noche de verano. Vamos a ver la segunda parte del homenaje de Kieslowski a Polanski con motivo de la película El pianista. La canción es un poco más, la música es un poco más alegre y melódica, se llama Retour à la maison, volviendo a casa, y se muestran imágenes de la película como ya después de la guerra o terminando la guerra, sin ser esta la música de la película. Lo que viene a continuación es, desde mi lado, un homenaje a Beethoven, que no era judío. Beethoven era, bueno, de lo más grande que hubo en la música. Está interpretado, se llama triple concierto, porque es para piano, para violín y para violonchelo, con orquesta. Lo que quisiera que podamos admirar todos es el éxtasis que pone, así como hablamos de Miguel Ángel, del parla de Moisés o de la japonesa que salta de la silla, digamos, cuando toca el piano y mueve las cejas. Barenboim dirige la filarmónica que ustedes van a ver tocar desde el piano. Él es el director de la orquesta. En un momento de la música, los instrumentos entran en diálogo. Y el alma alegre de Perlman, el violinista, le hace desde adentro, creo, mover los labios de él para sonreír. Barenboim salta casi de la butaca de su piano. Y el japonés Jojo Ma no da más con su humanidad y transpira conmovido por las vibraciones que emite su propio violonchelo. Lo penúltimo que vamos a escuchar es el Moldava. El Moldava es el río que pasa por Praga, nace en la selva de Bohemia y desemboca en el Elba, es el río más largo de lo que era la República Checa. El antecedente del Moldava, Smetana lo tomó de una canción italiana del siglo XVII, llamada la Mantovana. El Moldava nace de dos afluentes. Van a escuchar primero una flauta, afluente 1, después otra flauta, afluente 2. Se juntan los afluentes en un estanque y luego empieza a navegar una barcaza cuyo bardo es el mismo. Smetana quiere recorrer su patria y entra en el Moldava con una barcaza. Esta obertura, el Moldava, es parte de un poema sinfónico más grande que hizo Smetana, que se llamaba Mi Patria. Cohen, un judío a principios del siglo pasado, lo toma como base para el himno nacional de Israel, el Atikva. Van a notar, entre el Moldava y el himno, una enorme similitud. Por último, aunque no sea clásico, y cantan tres tenores, vamos a escuchar una canción que traducida sería que la paz sea con nosotros, o les traemos la paz. Eveinu Sholem Aleichem. La fuente de inspiración de este saludo de los judíos es el Génesis, el libro de la Biblia. Y lo utilizan mucho los judíos para dar la bienvenida el viernes a la noche del Shabbat. Pero el saludo también tiene su expresión correspondiente entre otros pueblos semitas. Por ejemplo, los árabes emplean Asalamu Alaikum. Pido perdón si alguien si lo pronuncie bien. Asalamu Alaikum. No es muy distinto a Sholem Aleichem. La obra está cantada por tres tenores en la sinagoga judeo-portuguesa de Ámsterdam. Es una canción que, a pesar de los pesares, marca la alegría del pueblo judío. Cerramos finalmente con algunos párrafos de la Sinfonía Escocesa y los dejo de torturar. Ahí vamos con el último bloque. Recordar con cariño las creaciones que escuchamos. Ellos las escribieron pensando en nosotros.